Pues son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La guerra se centra en las últimas horas en la frontera entre Rusia y Ucrania. Iván Alonso.
Sí, los ataques ucranianos son ya diarios en Belgorod y en otras dos provincias fronterizas. Además, en las últimas horas, Moscú ha lanzado un ataque con misiles y drones contra un hospital en Dnipro, con dos muertos y decenas de heridos. Lo que es una incógnita es el número de bajas rusas en el conflicto, como ha explicado en la mañana del fin de semana de COPE, desde Moscú, el periodista Ricardo Marquina.
Intentar hablar de muertos en el ejército ruso es lo más peligroso que puede hacer ahora un periodista en Rusia. Si das una cifra, lo más seguro es que te acusen de mentir y enfrentes entre 7 y 15 años de cárcel. Pero Prigozhin, el jefe de los mercenarios de Wagner, cifró en 20.000 los muertos de su grupo solo en la ciudad de Bakhmut. Con lo cual, esas cifras, estamos hablando de que solo en Bakhmut Rusia había perdido en 9 meses más que 9 años de la guerra de Afganistán de la Unión Soviética.
Dejamos atrás una campaña electoral marcada por la polémica en torno al voto por correo, primero a raíz de lo ocurrido en Melilla y después por lo sucedido en Mojácar o en la localidad murciana de Albudeite. Pero más allá de esa polémica, ¿cuántas personas han votado por correo este 28M, Alicia García?
Más de 984.000 ciudadanos han enviado su voto por correo para las elecciones autonómicas y municipales de este domingo, lo que supone un 6,4% más respecto a hace 4 años. La provincia en la que más votos por correo se han emitido ha sido Madrid, con más de 169.000, y en el lado opuesto está Soria, con 3.090 votos. Y si ponemos el foco en Melilla, vemos que allí se han entregado en las oficinas de correos 5.814 votos exactamente, de los más de 11.000 solicitados. Esos 5.814 votos admitidos suponen el 9,5% del censo electoral, una cifra que es 3,5 veces superior a la media nacional y 3 veces más que en Ceuta, la otra ciudad autónoma.
Y en Turquía también hay elecciones este domingo. Se celebra allí la segunda vuelta de los comicios presidenciales entre el actual presidente Erdogan y Kılıçdaroğlu, el candidato opositor que por primera vez en 20 años ha puesto en duda la continuidad en el poder del poderoso partido del presidente. La campaña en las últimas horas ha estado dominada por la tensión en las calles.
Mehmet abi, seni niye alıyorlar Mehmet abi? Niye alıyorlar? PKK'lı dediği için mi alıyorlar? Evet, İmamoğlu'nun
PKK'lı. Este era el momento en el que el alcalde de Estambul se enfrentaba a gritos con un vendedor en un mercado al que la policía acabó expulsando de la plaza donde se encontraba. Se ha producido además una participación récord de los votantes que residen en el extranjero. Pese a todo, las encuestas vaticinan una nueva victoria de Erdogan. Y a esta hora arranca la misa de ordenación de los dos nuevos obispos auxiliares de Sevilla, Teodoro León y Ramón Valdivia, cuyos nombramientos fueron hechos públicos por el Papa Francisco el pasado 1 de abril. Puedes seguir la ceremonia a partir de este momento ya en 13.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este sábado tenemos solamente un partido de primera división, ese Sevilla-Real Madrid, Luis Calabor.
El Real Madrid, sin nada en juego, visita hoy a las 7 de la tarde a un Sevilla con la mente puesta en la final de la Europa League del miércoles, con la noticia en el conjunto blanco también de la no continuidad de Marco Asensio. El resto de partidos de esta penúltima jornada de primera se juegan mañana a las 7 en turno unificado, como el que hay hoy en segunda, en el que se juegan 8 partidos, pero con importancia del turno de las 9, en el que Granada, Las Palmas, Alavés y Levante se juegan 2 ascensos a primera división. Y en Fórmula 1, hoy es día de clasificación del Gran Premio de Mónaco, Carlos Miguel.
Mañana perfecta en el puerto de Mónaco para las carreras, 23 grados de temperatura, sol espléndido, todo el mundo disfrutando en los yates y el ambiente habitual de Monte Carlo, con un anticipo de lo que puede pasar esta tarde. Esta tarde van a luchar por la pole a partir de las 4 de la tarde Fernando Alonso y Carlos Sainz. Están los dos en disposición de enfrentarse a Verstappen y también al mejor de los Mercedes y a Checo Pérez. Es una auténtica maravilla porque te da media carrera conseguir la pole. De momento, anticipo, sale desde la primera posición de parrilla en Fórmula 2 Pepe Martí.
Y en ciclismo, hoy penúltima etapa del Giro de Italia, una dura cronoescalada en la que Geraint Thomas llega de rosa con 26 segundos de ventaja sobre Roglic.
Sigues en COPE, continúa ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí sigue fin de semana de COPE, ahora con el tiempo. A ver cómo está la cosa mañana cuando votemos.
voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
¿Lloverá? ¿No lloverá? Esta es una pregunta que nos hacemos en primavera, pero que mañana es particularmente pertinente, teniendo en cuenta que tenemos que planificar nuestra visita a las urnas. Y para advertirnos, está con nosotros don Jorge Olcina. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Bueno, pues días lluviosos. Oye, ayer salía de COPE al atardecer, cayó una tromba y me entró una alegría. Luego, claro, uno se informa y se da cuenta de que ha habido trombas peligrosas en Almería, en Murcia, en toda Valencia, pero sí, lo cierto es que el agua hace mucha falta.
Hace mucha falta, es verdad, y está cayendo en general muy bien. Es verdad que a veces cae de forma un poquito intensa, pero bueno, no está haciendo daño, salvo, es verdad, que en zonas de Almería, de Murcia, ayer en Castellón se batió un récord de lluvia en un mes de mayo, en 24 horas, más de 250 litros. Bueno, ahí sí que ya hace daño y genera perjuicio económico, ¿no? Pero ya digo, son lluvias que se forman en esta época del año por estas danas, ¿no? Que estamos, hemos tenido esta semana dos danas, la primera, la de Almería, Murcia, Alicante, y esta segunda que está afectando muy particularmente a toda la parte suroeste, digamos ese cuadrante entre Madrid y Andalucía, incluyendo también Castilla-La Mancha, pero suben líneas de inestabilidad que entran por el Mediterráneo y de nuevo el litoral mediterráneo, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, pues están viendo también beneficiadas por estas lluvias, ¿no? Y bueno, pues el panorama no va a cambiar mucho el fin de semana, Cristina.
¿Y hoy y mañana qué diferencias hay? ¿Cómo está la situación de lluvias?
Pues mira, hoy quizá un poquito menos lluvioso en la costa mediterránea y más en todo ese oeste, este suroeste, como decimos, pero mañana en general en toda España, salvo el Cantábrico, por así decirlo, tampoco parece que en el Valle del Ebro mañana vaya a llover. La costa entre Málaga y Cádiz tampoco hay previsión de precipitaciones, y en el Valle del Guadalquivir, de Córdoba hacia la desembocadura, parece que tampoco, pero en el resto, ya digo, en cualquier momento se pueden formar chubascos, tormentas, descargar más especialmente de nuevo esa parte suroeste peninsular y el Mediterráneo, que vuelve a estar en riesgo mañana, ¿no? A ver, no se trata de una lluvia o de cielos cubiertos las 24 o las 12 horas, ¿no?, de la parte de la mañana. Podemos amanecer con sol, pero a media mañana, a media tarde, formarse el chaparrón y descargar, ¿no? Por tanto, bueno, estemos un poquito mañana atentos a ese rato en el que veamos que no llueve o sale el sol y vayamos a botar, claro.
Oye, ¿y cómo viene la semana? Cuéntanos un poco.
Pues mira, Cristina, viene más de lo mismo. La verdad es que desde hace una semana, 10 días, ha cambiado el panorama atmosférico. Decíamos que estábamos muy preocupados con la sequía, la falta de lluvias, y ahora pues es todo lo contrario, porque esta próxima semana también va a estar caracterizada por las tormentas. Incluso la siguiente, los primeros 7-10 días de junio, pues los modelos están hablando de más de lo mismo. Y por tanto, bueno, pues semana también de precipitaciones, de tormentas en buena parte de España. Curiosamente, en estas condiciones es el Cantábrico el que menos está recibiendo, pero ya digo, una semana que va a estar caracterizada de nuevo por la inestabilidad, el tiempo incierto y las tormentas que se van a ir formando, ¿no?
Y la gente se pregunta, fíjate, en cualquier lugar, desde el bar hasta el ascensor, si esto palía un poco la sequía.
A ver, está contribuyendo a ahorrar riegos, claro, porque el suelo se humedece y eso pues ya permite poder tirar algunos días, semanas más, ¿no? Con lo cual ahorramos esa agua que ya necesitaríamos para regar los cultivos, ¿no? En general, claro, necesitaríamos un par de meses con ese tipo de situación para poder aminorar ya de una manera significativa, ¿no? Recordemos que la sequía que tenemos ahora se viene fraguando desde el año 21, que ya dejó de llover con normalidad, y por tanto es muy difícil que en 2-3 semanas de lluvias, de tormentas, podamos reducir el riesgo de sequía, ¿no? Sigue Andalucía bastante mal, Cataluña, a pesar de las tormentas, también bastante mal. Bueno, lo que digo, que esto ahorra riegos, al menos un par de riegos de las próximas semanas que deberían aplicarse, y eso va a permitir, pues, alejar un poquito, ¿no?, las condiciones más duras de emergencia de la sequía, ¿no?
Pues es nuestro queridísimo Jorge Olcina, que es siempre indispensable, pero hoy más que nunca. Es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Muchísimas gracias, Jorge.
Gracias a vosotros, Cristina, y buen fin de semana a todos.
Un saludo, adiós.
Un saludo.
Y es la primera vez, por lo menos la primera vez que yo lo vivo, que una campaña electoral tiene que abordarse en la sección de sucesos. ¡Qué barbaridad! Hay varios que podrían entrar en este capítulo. La investigación sobre ese líder del PSOE que en Canarias ha atacado al responsable de un equipo de fútbol al grito de "tú no sabes quién soy", o el caso del Latin King que iba en las listas en Levante y que ha sido detenido. Pero el asunto más crucial es el de Maracena, donde están investigados el número 2 del PSOE andaluz y la alcaldesa y su mano derecha por el secuestro de una concejala. Es tema que ya había salido aquí. Nacho Abad, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Efectivamente, la novedad es que se ha levantado el secreto de sumario, ¿verdad?
Sí, sí, se ha levantado el secreto de sumario y nos hemos encontrado... Es que lo que tú decías es que yo alucino.
Espera, que voy a saludar a Gaona, que debe de estar también haciéndose cruces. Muy buenos días, José Miguel.
Aquí estoy. Muy buenos días, Nacho, Cristina.
¿Qué tal, José Miguel?
Muy bien, aquí escuchando a Nacho y felicitándote además por la inmensa audiencia del último Código 10. Estás arrasando, me han dicho. No, es verdad, es verdad.
Es verdad, es verdad.
Sí, sí, sí, se está convirtiendo en un programa de referencia. Ole. Fantástico.
Bueno, vamos a lo que vamos y luego... Venga. Os cuento más cosas. A ver, el día 21 de febrero, Vanessa Romero, que es una concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Maracena, pues hace su vida normal, coge a sus hijos, los lleva al colegio, y a la que sale del colegio va hablando con su marido Luis por teléfono, se le acerca un individuo que se llama Pedro, el novio de la alcaldesa, y le dice: oye, me he quedado sin gasolina, ¿te importa acercarme a la estación de servicio? Y la otra le dice: sí, sí, sin problema, monta. Esto lo oye Luis y le suena raro. Luis es el marido. Raro. Pero la llamada se cuelga. Así que se monta Vanessa en el sitio del conductor, se sienta el otro en el sitio del copiloto y, según arranca la marcha, le pone una pistola en el costado y le dice: vas a hacer lo que yo te diga. La lleva a un descampado. En el descampado, os lo estoy resumiendo mucho, la saca del coche, le pone unas bridas en los tobillos, unas bridas en las manos y una brida que une manos y tobillos, con lo cual la deja como en una posición fetal. La quiere meter dentro del maletero, pero ya no se deja, así que la pone en la parte de atrás, le quita el teléfono, lo envuelve en papel albal, lo había visto en una película. Para evitar la señal, antes le manda un mensaje al arquitecto del ayuntamiento diciéndole: reúnete conmigo. Luego explicó que era un mensaje como de amor, como para que hiciesen sospechoso al arquitecto.
Curiosamente, Nacho, perdón, voy a hacer un pequeño paréntesis, le dice: reúnete conmigo, pero no le dice dónde. Esto porque luego examinaremos estos pequeños detalles.
La cuestión es que se la lleva a Armilla, es una localidad cerca de Maracena, la mete dentro de un garaje, la saca de la parte de atrás, le dice que van a hablar, se sienta en el borde del maletero ella y le dice que se meta dentro. Ella dice que no, entonces coge una herramienta metálica de grandes dimensiones y le dice: o te metes dentro o te reviento la cabeza. Uh-huh. Se asusta muchísimo porque piensa que va a morir, que la va a matar, y la mete, finalmente ella accede a meterse en el maletero, él cierra y dice que va a hacer dos llamadas, entonces como que se sale fuera. Finalmente, Vanessa, que es una heroína, una mujer llena de coraje, un ejemplo de lucha, consigue, a pesar de tener las bridas, mover los seguros de la parte de atrás del coche, tumba los asientos, se arrastra, recordad que está atada de pies y manos, se arrastra, consigue...
Y no solamente eso, Nacho, sino, corrígeme, estoy equivocado, creo que este individuo enciende el motor del coche, que está en una... en un parking, ¿no? Cerrado, en un parking, pequeño.
Correcto.
Con lo cual, imagínate los nervios de que notas que encierran el coche y arrancan el motor y la persona que conduce sale fuera.
Eso es.
Es decir, se espera uno lo peor.
La cuestión es que desenvuelve el móvil, llama a su hermano, llama a su marido, les explica lo que ha pasado, avisan inmediatamente a la policía. Claro, localizar el móvil no te creas que es tan sencillo desde un punto de vista, salvo que mandes la ubicación, ¿no? Entonces, abre los pestillos, se baja y pegando saltitos llega a la puerta del garaje, que gracias a Dios este hombre no lo ha cerrado, sale fuera y alguien va a una casa, coge unas tijeras y la libera. ¿Qué ha pasado mientras tanto? Atención a lo que ha pasado mientras tanto. Al levantarse el secreto de sumario hemos averiguado, aunque ya lo sospechábamos, que Pedro, que es el secuestrador novio de la alcaldesa de Maracena, Berta Linares, alcaldesa del PSOE de Maracena, pues el novio lo que ha hecho es coger el metro rápido y se ha ido desde Armilla a Maracena. Y allí se va al ayuntamiento a buscarla y no la encuentra y al final la encuentra por la calle. Va con otra persona y a la otra persona le dice, oye, espera, que déjeme que voy a hablar a solas con él. Se meten dentro de un salón de juegos y según Pedro, en esa conversación, la alcaldesa le dice, la que has liado. Ya se ha liberado. Han llamado a la policía y ha llamado al hermano y al marido. Ya se ha liberado. Y el otro le dice, no te preocupes, lo tengo todo controlado. Se dan un beso en la boca, ella se va y él se va. Bueno, en realidad las reuniones son entre 6 y 8 minutos, con lo cual algo más se dirían, porque eso son 30 segundos, pero es lo que cuenta él. Él vuelve y finalmente lo acaban deteniendo, pero con el levantamiento del secreto nos hemos enterado de que un mes antes de que se produjese los hechos, siempre según la versión del detenido, de Pedro, del secuestrador, del novio, de la alcaldesa, se planeó el secuestro, se produjo en febrero, se planeó en enero, en un bar de Maracena. A esa reunión asistieron, siento por los oyentes, y son muchos nombres, voy a intentar ser lo más claro posible, estaban Noel López, este es el número 3 del PSOE andaluz, que había sido alcalde de Maracena, Berta Linares, que era alcaldesa y sigue siendo alcaldesa del PSOE de Linares, y la mano derecha de esta mujer. También está Pedro. Llegan al bar y entonces, en una conversación en ese bar en el que están solos, Berta dice, no quiero ni ver a Vanessa, le deseo la muerte.
A la concejala.
Sí, a su concejala. ¿Por qué no se muere y me deja en paz esta mujer? Entonces la mano derecha dice, hay que darle un susto, un escarmiento. Esto lo dice, insisto, la mano derecha. Pero aparte del susto y el escarmiento, hay una propuesta. Y la propuesta es la siguiente. Os propongo contratar un par de ucranianos para que le den ese susto. Y entonces entra el número 3 del PSOE, andaluz. Pedro, dale el susto tú a Vanessa. Le quitas el teléfono, lo destruyes, que es donde debe tener los documentos, paréntesis. Estaban muy preocupados porque tenía documentos de presunta corrupción que podían afectar tanto a Berta como a Noel, alcalde y exalcalde. Hablamos de pagos ilegítimos, presuntos pagos ilegítimos. Entonces le dice y le quitas el móvil y destruyes los documentos. Seguro que los tiene ahí. No te preocupes que como tú estás enfermo, luego hablamos de esto, Gaona tiene bipolaridad,
sí.
No te va a pasar nada. Si te denuncia Vanessa, te ponemos un abogado. Todo queda en un susto, no te preocupes. Y el día que lo hagas, te tomas una dosis superior de antidepresivos y solucionado. Según Pedro, todo esto según Pedro, Berta responde, me parece bien, el plan me parece bien. Luego hablan de meterla en el maletero, atarla con bridas, darle vueltas al coche para que se desoriente, y que en un momento dado Berta dice, bueno, a mí me parece bien todo el plan, pero no quiero saber cuándo se va a llevar a cabo. Bueno, la cena, según Pedro, la paga en efectivo la alcaldesa, con cargo, claro, a las cuentas del PSOE, no va a pagar de su bolsillo. Se produce un nuevo hecho, y es que en esa conversación, que no os lo he dicho, la mano derecha le dice, deberías usar una pistola. En Amazon venden réplicas de juguete que son muy parecidas a armas reales. Esto es lo que tendrías que hacer. E incluso cuando se va a hacer, Berta, según él, le dice, mira, ¿ves esta bolsita? Te la manda Noel, es de su parte, del número 3 del PSOE andaluz. Era una bolsa de cocaína. El día en que lo hagas te la esnifas y así te envalentonas. Esa es la conversación que se produce, insisto, en según Pedro, en ese bar para planificar el secuestro de Vanessa Romero.
¿A cambio de qué lo hace? Pues parece ser que hay contratos. Él tenía una empresa de globos y de algo así relacionado con juegos infantiles y tal. Y le dicen, mira, es que Berta va a seguir siendo alcaldesa y te vamos a seguir contratándote y abriéndote las puertas para que la oposición no nos pille. Ábrete una sociedad limitada en Armilla, en el pueblo de al lado, y así pones la dirección fiscal allí, que es donde, por cierto, metió el coche con Vanessa Romero dentro. Esta es la declaración de Pedro. Entonces, claro, hay muchos otros indicios, pero me gustaría empezar a analizar los que tenemos.
Bueno, aquí lo que es claro, fijaos, es que esa cena, que por cierto, insisto, se, como ha indicado Nacho, se paga con cargo al PSOE. ¿Cuánta gente estafada? ¿Cuánta gente buena que vota socialista y a la que roban para esto, para hacer un crimen? En esa cena lo que se pone de manifiesto es que toda esta locura solo adquiere sentido si ellos tienen mucho miedo de lo que va a revelar la concejala en términos de corrupción, porque es que si no, no tiene ni pies ni cabeza. ¿No te parece, Nacho? O sea, quiero decir que aquí no se entiende.
Es que aquí no sé lo que puedo contar y lo que no puedo contar todavía. Pero hay un auto del juez, hay que explicar a los oyentes que el juez ha investigado junto con la Guardia Civil y ayudó un momento que levantó el secreto de sumario porque no podía investigar más. ¿Por qué no podía investigar más? Porque Noel López, número 3 del PSOE andaluz, es diputado en la Junta y, por tanto, tiene aforamiento, que es lo que tienen los políticos.
Amigo.
Entonces, al ser aforado, un juzgado de instrucción normal no le puede investigar, lo tiene que derivar al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad, en este caso andaluza, y le juzga luego el Tribunal Supremo. Bien, al ser aforado hay una limitación en la investigación y en un determinado momento lo tiene que soltar. Entonces lo ha soltado y él no puede, él ha declarado investigado al secuestrador y lo ha mandado a prisión provisional, pero para no romper la continencia de la causa, es decir, para que no haya dos juicios por los mismos hechos, ha mandado a la tal Berta, la alcaldesa, a la mano derecha y al número 3 del PSOE, los ha mandado todos al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sin declararles investigados. Pero lo cierto es que es una mera formalidad. Si no fuesen cargos, si no fuese aforado, ya estarían investigados todos y quién sabe si detenidos por inductores del secuestro. La inducción de un secuestro se pena igual que el secuestro. Es decir, eres tan responsable por inducirlo como por hacerlo. Entonces ahora tiene que ser el Tribunal Superior de Justicia el que decida si los declara investigados o no y qué diligencias va a hacer. Pero, por ejemplo, ¿qué cosas ha hecho ya la Guardia Civil? Pues la Guardia Civil ha dicho, mira, vamos a mirar los posicionamientos telefónicos. Así que averiguan que después de que se reuniesen el secuestrador y la alcaldesa de Maracena durante el secuestro, en el famoso beso que cuenta Pedro, que se dan de despedida después de que le digan, oye, que ya se ha liberado, ella habla con su mano derecha y habla con el número 3 del PSOE por teléfono y se producen frecuentes llamadas y constantes entre ellos, una gran cantidad de llamadas. Y que en Noel López, en cuanto sabe que esto está pasando y está en Jaén, inmediatamente coge el coche y se dirige de regreso a Granada, como para apagar un fuego. Esto es una interpretación mía. Y luego lo que hace es llamar inmediatamente a su abogado, el su abogado de confianza con el que ha tenido todos los asuntos hasta ahora. Y en las siguientes horas se ve como dos horas después se reúnen bajo las mismas antenas la alcaldesa y el número 3 del Partido Socialista. Y al día siguiente, si yo no recuerdo mal, es cuando están los tres y están todos en el entorno del despacho del abogado del número 3 de... ¿Y qué ocurre con todo esto? Pues que al final el propio juez, en ese auto que os he contado, os dice, viene a decir que hay una pieza que tiene que abrirse, que sería el móvil, que sería la pieza de presunta corrupción. Porque, claro, han pasado cosas muy raras en los últimos años en Maracena, Cristina.
Ajá.
Uno se pregunta, y lo voy a hacer en formato pregunta, si todas las gasolineras del pueblo tienen licencias, si alguna de esas gasolineras tiene como socio al padre de algún político, si ese padre de un político con un patrimonio enorme que antes había trabajado de obrero, con todos mis respetos a los obreros que faltan un montón además y lo hacen muy bien, si se puede adquirir un patrimonio con un sueldo así. Me puedo preguntar, por ejemplo, qué pasó con los contenedores de reciclaje. Contenedores que compró el Ayuntamiento de Maracena. ¿Por qué se compraron de más y se tuvieron que vender si se tuvieron que vender a otros pueblos. Me puedo preguntar también por los viajes internacionales. ¿Quién ha viajado internacionalmente de forma constante? ¿Ha habido alguien que haya cobrado comisiones o no? Todo esto lo está investigando el juzgado. Y hay numerosa documentación. No nos olvidemos que dentro del maletero de Vanessa Romero había gran cantidad de documentación que se incautó la Guardia Civil. Y en su propia declaración, Vanessa Romero cuenta que cuando le dieron orden de firmar determinados documentos, porque recuerda que ella es la concejal de urbanismo, es decir, el puesto más codiciado en ayuntamientos corruptos, ella se negó a firmar determinadas cosas que le pedía el alcalde. Con lo cual estamos en una situación realmente complicada. Vamos a ver qué hay de verdad o no.
Hay que recordar que Maracena,
respetando siempre la presunción de inocencia, Cristina, que no, luego no nos digan nada, pero insisto.
No, hay que recordar que Maracena no es ningún pueblito. Son 22.000 habitantes los que tiene la localidad. Para mucha gente ajena a Andalucía, lo mismo es hasta desconocida. Pero hablamos de una población grande, con recursos, donde se mueve dinero, para que nos entendamos.
Y que nos explique Gaona qué es la bipolaridad, por si eso es un eximente, para que todo el mundo sepa que no lo es.
Claro, porque el novio de la alcaldesa, el que lleva a cabo el secuestro, se ampara en que es bipolar.
Eso es.
Claro, bueno, es lo que antiguamente se llamaba depresión maníaca, ¿no? Y es una enfermedad mental que causa esos cambios extremos en el estado de ánimo. Ahora, no es menos cierto, además de lo anterior, que la mayor parte de las personas bipolares, correctamente medicadas, pues en general hacen una vida bastante, bastante normalita, ¿eh? Y agregar un detalle que ha dicho Nacho muy inteligentemente, el tema de la cocaína. Es verdad que la cocaína a una persona bipolar pues le desequilibra de una manera bastante más particular que al resto de la población normal. Ahora bien, el que sea bipolar no quiere decir necesariamente que no sepa lo que estaba haciendo. O más aún, que aprovechándose justamente de esa bipolaridad pudieran de alguna manera seducirle, animarle a que cometiera un delito para que luego él se escudase en la misma, como una especie de seguro de vida o seguro judicial, digámoslo así. Pero bueno, lo cierto es que este individuo sigue detenido, ¿no, Nacho?
Está en prisión provisional, los que no están detenidos son los otros tres, insisto, por el tema del aforamiento y la continencia de la causa, pero vamos a ver, porque, claro, yo creo que ahora mismo saltó la noticia por el levantamiento del secreto de sumario, y como hay unas elecciones, todos hemos bajado un poquito el acelerador, pero después de las elecciones del domingo, a mí me quedan varias preguntas importantes. Uno, va a salir muchísima más información. Dos, ¿qué va a pasar en el Partido Socialista Andaluz? Es decir, ¿este hombre va a dimitir o no? ¿Va a dimitir del domingo al lunes o no? ¿Qué va a pasar con el resultado en Maracena? ¿Y qué va a decidir el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía? Ellos han dicho que se trata de una maniobra política para adulterar las elecciones, pues entonces entiendo que están acusando directamente al juez de levantar el secreto de sumario
de forma torticera y
sí,
con ánimo de influir en las elecciones.
Eso es, y porque claro, los periodistas lo único que hacemos es informar de lo que pone en el auto. No, o sea, contamos lo que hay, no hay más. O sea, decir, no
exactamente.
Porque a lo mejor es que lo que estaban pidiendo es que nos callásemos y que no hubiese libertad de prensa, ¿sabes, Cristina?
Sí.
Yo creo que a partir del lunes viene una aluvión de informaciones respecto al tema de la documentación que se ha podido encontrar dentro del maletero de la concejala y del resto de documentación que la Guardia Civil ha ido recogiendo e incautándose.
Lo cierto es que respetando la presunción de inocencia, como bien hemos apuntado, existe tal multitud de indicios y de otro tipo de cuestiones que merecen ser investigadas. Vamos, que no es una pecata minuta, una tontería torticera de cuatro locos que intentan...
No, es gravísimo. Claro. O sea, es que esta señora podía haber muerto de un infarto. A mí
Cristina, que es que yo estoy convencido, mi convencimiento personal y el de la propia concejala es que le iban a matar. Porque mira, hay una cosa, cuando le atan con las bridas, él tiene un cuchillo y se va a ver a la alcaldesa. Y cuando termina de hablar con la alcaldesa, se va a una ferretería y compra un cuchillo para cortar carne. Y cuando le preguntan, oye, ¿por qué querías un cuchillo? No, es que tenía el cuchillo que ya tenía yo era de doble filo y a ver si le iba a hacer daño cortándole las bridas de los pies y las manos. Por eso quería uno de un filo solo. ¿Perdona? ¿Para qué compraste el cuchillo? ¿Para qué compraste el cuchillo, tío? O sea, es que lo compró para lo que lo compró. porque la pistola era falsa, en principio. En teoría, la mano derecha de la alcaldesa le había dicho en la reunión, mira, en Amazon venden pistolas muy parecidas a las reales, pero que son falsas, cómpratela allí y te la llevas. Pero se fue a comprar un cuchillo.
De todas formas, toda la conversación, de verdad, la conversación en aquel restaurante, que insisto, fue a cargo del Partido Socialista.
Siempre según el secuestrador.
Exacto, debió ser de Horda o La Grande. En fin, Nacho Abad, insisto, la primera vez que la sección de sucesos dirime la campaña electoral, qué barbaridad.
Bueno, y lo que queda, por saber.
Y lo que queda, por saber. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Nosotros vamos a retomar un asunto que... no es exactamente el de Vinicius y los insultos que este jugador de fútbol recibió y cómo eso pues ha desatado un debate sobre si los estadios de fútbol son escenarios de racismo, sino más profundo. La pregunta sobre el racismo y más allá incluso de los españoles. ¿Somos racistas las personas? ¿Por qué somos racistas? Vamos a hablar de eso en la tertulia de chicos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Sevilla, Madrid, Barcelona,
Toledo, Santiago.
28M.
Sigue el futuro de tu ciudad o comunidad en COPE.
Estamos ya en el 99%.
Más de 4 horas de radio desde las 8:05 de la tarde con Ángel Expósito.
Y junto a él, Pilar García Muñiz en Valencia.
Es el dato de participación.
Con
de
Pilar Cisneros en Mallorca.
Para la jornada electoral.
Con Fernando de Aro en Toledo.
Y aquí ha ganado el partido.
Más de un centenar de periodistas de COPE contándote el minuto a minuto en una noche electoral decisiva.
¿Recuperará el PP el poder en Valencia?
Y el PSOE en Barcelona.
¿Conseguirá Ayuso mayoría absoluta en Madrid?
Este domingo sigue el futuro de tu ciudad o comunidad en cope.es y en redes sociales.
¿Imaginas llegar a casa y sentarte en tu nuevo sofá con un 30% de descuento?
Ahora en El Corte Inglés es posible, porque tienes hasta un 30% de descuento en una selección de sofás y sillones y paga hasta en 12 meses.
Del 25 de mayo al 4 de junio, solo en El Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Ven a Carrefour y ahórrate el IVA en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica. Hasta el 31 de mayo en Carrefour y Carrefour.es. Descuento un cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Una tormenta destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado intentando arreglarla, así. Mejor contrata el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, tiene servicio de mantenimiento con un manitas. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
¿En qué parte de la entrada que compran los aficionados viene el derecho a faltarle el respeto a una persona? Por cierto, también a los árbitros. Los árbitros no tienen embajadores, ni presidentes que les defiendan muchas veces, ni aficionados.
Sobre todo los árbitros.
Sobre todo los árbitros. El momento de los gritos.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Hay quien estos días ha afirmado con muchísima rotundidad que España es un país racista. Es más, algún ministerio se ha puesto en contacto con su homólogo del Brasil y juntos han emitido un comunicado sobre esta cuestión. Y hay quien rápidamente ha respondido que no, que los españoles no somos racistas y que determinados comportamientos de una minoría no se pueden extrapolar. Pero el racismo es algo muy profundo en la naturaleza humana. Queremos entenderlo y saber si nosotros somos racistas y en qué medida España y su historia lo son. Y para ello nos ayuda José Miguel Gaona, que ya está desde primera hora de este espacio y se incorpora a la famosísima tertulia de chicos, nuestro querido José Manuel, que yo creo que ya anda por ahí detrás y que
sí, saludamos muy buenas
en esta mañana. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado entre lluvia.
Efectivamente, José Manuel Aguilar es profesor de psicología forense en la Universidad Loyola, Andalucía, y no sé si tiene un criterio formado sobre este debate tan profundo.
Sí, vamos, formado no sé a qué nivel, pero indudablemente tengo mi opinión y con los conocimientos que tengo, vaya, lo que dice la ciencia y sobre todo los estudios sociológicos, psicológicos de los últimos años y el último que puedo recordar a mí, el del año pasado, hecho por la Universidad Complutense, es que cada vez somos menos racistas, pero por otro lado, el racismo que existe, cada vez es más radical. Son más radicales aquellas personas que usan este argumento para agredir y atacar al otro. Otra cuestión es ver si está en la base de ello una opinión de una superioridad de una raza contra otra, que sería realmente la literalidad de la definición de racismo, o hay otras cosas que, en mi opinión, están detrás, que sería la mala educación. Por ejemplo, con lo que estabais comentando antes de los jugadores de fútbol, que es lo que se ha hecho más famoso aquí, y la actitud del idiota y del cobarde amparado en el anonimato de la masa que da la posibilidad que dan los campos de fútbol, que es lo que podemos más concretamente ver últimamente, y eso es lo que podríamos debatir.
Claro, yo creo que efectivamente que el debate va mucho más allá del asunto Vinicius. ¿Qué criterio general tienes tú, José Miguel? Porque resumo, de acuerdo con la posición de José Manuel, cada vez somos menos racistas, pero quienes son racistas o responden a ese mecanismo cada vez lo son de forma más intensa y radical.
Pues es probable, yo creo que tampoco se puede acusar a una nación, es decir, como han hecho algunos presidentes, porque sino también, a lo mejor, al pueblo brasileño, y lo estoy diciendo con ironía para que se note claramente, se le podría acusar de haber exterminado a las tribus en el Amazonas y de haber compartido sus tierras con las compañías petrolíferas, ¿no? Y acusar a todos los brasileños de la A a la Z. Sería tremendamente injusto. Ahora bien, ¿hay racismo? ¿Realmente el tema de Vinicius era porque justamente es de una raza no blanca, como decía el otro día un periódico para no decir que era negro? Es decir, o bien si fuese gay o fuese o tuviese el pelo verde, también los enemigos de ese equipo le habrían insultado de cualquier manera. Es decir, aprovechan la raza que es para insultarle. Y además, una persona, pues lo hemos visto, que también tendrá su derecho o no, pero se descentra con bastante facilidad, pues todos los enemigos de ese equipo le van a llamar de lo que sea. Es mi impresión, sea blanco, sea negro, y si es negro, pues aprovechan que es de otra raza.
Lo que pasa es que yo me pregunto, fíjate, insisto, más allá del asunto Vinicius, y cuando recurrimos a insultar con algún aspecto, me da igual la condición sexual de una persona, claro, su convicción religiosa, su color, etcétera, no sentimos ya de forma inherente cierto desprecio por esa condición, ¿sabes? Porque es muy difícil que yo te diga a ti ateo repugnante, si yo llegase a pensar que el ateísmo es una posición repugnante.
Yo creo que el insulto racista es, aparte, como he dicho antes, de mala educación y, por supuesto, de muy cobarde, además es fácil y simplón. Es decir, es tremendamente simplón. Y vamos a recordar una cosa, en la plantilla del equipo de este caballero hay, y yo hablo así de memoria, por lo menos 7 personas que son de raza negra. Es decir, ¿y por qué solamente a este muchacho? Los ataques, que son absolutamente injustificables, ¿eh? Voy a claro. empezar por ahí. Pero vamos, si queremos atacar, vamos, no hay irnos a atacar, ver la historia de insultos, a los árbitros, por ejemplo. O sea, ¿qué árbitro sale de allí con su madre bien nombrada? Sí.
Vamos a decirlo, la vida sexual anterior de su madre, efectivamente.
Exactamente, o sea, el origen genético del caballero y de su padre, efectivamente. Pues ya está, es decir, estamos hablando de unas cuestiones que van mucho, no son tan sencillas y tan simples. Yo sí lo que plantearía también, otra cuestión, es que se ha dado mucho pábulo últimamente, dentro de, por ejemplo, los nacionalismos, a lo que es el supremacismo, que no es racismo, que es otra cosa distinta, es decir, considerar una raza por encima de otras, que realmente es el supremacismo, ¿no? Estamos hablando de, no sé, partidos como el Partido de los Negocios Vascos, que cuando hablaba del RH de los vascos, ¿no?, que era distinto al de los españoles, o cuando el Partido del 3% decía que los catalanes son superiores al resto, simplemente por el hecho de ser catalán, porque tú podías haber nacido en Badajoz, pero como tú eras un charnego y eras sentado militando en el nacionalismo, pues ya eras superior. Ese es el tema de detrás. Y luego hay otra cuestión también, que aparte de la sencillez, de lo facilón que es hacer esto, habría que plantearse lo que a mí sí me parece que cada vez existe más, que es el rechazo al pobre. Es decir, no es lo mismo, y me vais a permitir el lenguaje, ¿no? El jeque que veraneando en Marbella, que, y abro comillas, el moro que llega en patera. O sea, no es lo mismo. O sea, podrán ser los dos musulmanes, todo lo que tú quieras, pero no se le trata igual, ¿no? Entonces, vamos a ver, que aquí estamos hablando de vamos a ver qué estamos haciendo con nuestra sociedad y qué estamos usando para atacar qué. Y, por supuesto, luego están las presiones sociales y qué le interesan a los equipos para calentar el ambiente y apoyar a su equipo de fútbol, en este caso. Y cuántas veces hemos visto cómo se insulta desde grupos radicales de Fondo Sur, de Barra Brava, por ejemplo, en otras latitudes, y eso ha interesado, pues porque calienta el ambiente, emociona y sube la moral del equipo de turno. Pues muy mal.
Pero desde el punto de vista antropológico, reconocerás, José Manuel, que socialmente siempre se intenta de alguna manera excluir, minimizar a los que tienen diferencias, del tipo que sean, pero los que tienen diferencias, ¿no? Y eso es un mecanismo antropológico, milenario, desde que el ser humano pone un pie sobre la tierra con objeto de proteger a su propio clan, de proteger a su propio grupo. O sea, no es una cuestión casual. Pasa que, bueno, se lleva a este tema y tampoco podemos esperar que en un estadio, efectivamente, en el que se prima el anonimato, pues se vayan a emplear expresiones especialmente educadas y, desde luego, positivas, ¿no?
Claro,
el otro es el enemigo, el del otro equipo, y hay que llevárselo por, bueno, hay que llevárselo tanto por delante que qué voy a contar ahora mismo de las agresiones con armas blancas en los estadios, los muertos en algunos partidos, porque para algunas personas es la guerra, literalmente la guerra.
Bueno, tú has explicado
y luego también se ha vendido,
Perdóname un segundo. Sociológicamente, sí, Gaona ha explicado muchas veces que tanto la política como los fenómenos deportivos de estadio, los grandes fenómenos deportivos, son la sustitución de la guerra tradicional.
De la guerra,
¿no?
O sea, que claro, canaliza, la válvula de escape.
Claro. Lo que pasa es que yo pienso que cuando tú insultas, te estás refiriendo a una categoría que sí que te parece inferior. Quiero decir, tú le dices al árbitro, tu madre es una no sé cuántas, porque tú consideras que ser hijo de una prostituta es un desdoro. Y cuando le dices a una persona, tú eres un mono, por utilizar el ejemplo de estos días, pero no exclusivamente por ceñirme al caso de Vinicius, es porque estás pensando que tener la piel de color marrón es malo. ¿Sabes? Quiero decir que realmente sí que tenemos una reserva, porque la gente dice, no, los españoles no somos racistas. Bueno,
no lo sé. Seguro que los hay, seguro que los hay. Pero también seguro que la mayor parte de esta gente, si ese señor es tu vecino, yo en el día a día yo no noto ese racismo. Por supuesto que los hay, por supuesto que está el prejuicio de si vas por una calle, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, y estás a solas y es determinada hora de la noche y te encuentras a una persona con una determinada rasgos étnicos, bueno, pues tú estás más alerta que a lo mejor si fuera de tu mismo grupo. Eso es natural, además. Ojo, no justificable, por otro lado. Pero
exactamente
el
ejemplo. Ahora, otra cuestión, mostrando nos afecta a todos. Es que es muy importante reconocer esto.
Claro,
¿no?
a dos niveles. A nivel consciente, es decir, personas que abiertamente lo dictan así, y otros a nivel inconsciente. Fijaros qué curioso. En los años 70 hubo un famoso experimento en Estados Unidos, ya prácticamente, obviamente nadie lo recordará, salió en la revista Life, ya extinta, etcétera, etcétera, en el que había una serie de fotografías en las que se producía un robo en un autobús. Y solamente había una persona de raza negra entre los concurrentes que se encontraban dentro del autobús. Bueno, lo que pasa es que al observador le preguntaban al final, en estas fotografías usted ha presenciado un robo, ¿quién cree usted que era el culpable? Bueno, todos apuntaban
al negro,
evidentemente, que entre paréntesis, cuando examinaban las fotografías detenidamente, el negro no tenía nada que ver, era otro blanco que le estaba robando otro blanco, ¿no? Pero bueno, son nuestros prejuicios que afloran.
Pero es muy interesante esto, porque esto es lo que, por ejemplo, cuando preguntas a determinadas personas, padecen esas personas. Por ejemplo, muchos gitanos hablan del perjuicio, ¿no? O muchos sudamericanos. Quiero decir, que te cuentan experiencias que están ahí, ¿no? Quiero decir.
Pero es que me parece genial que hayamos sacado este tema. Estamos hablando de los sesgos. Eso se llaman sesgos. Vale. Yo le dedico las dos primeras clases, y alguna vez lo he comentado en este programa, las dos primeras clases del curso a hablar de nuestros sesgos, de nuestros propios sesgos, de sesgos que tenemos de fábrica, que los estamos usando constantemente.
No solo con la raza.
No, pero bueno, claro. Desde nuestra perspectiva. O sea, tú coges la perspectiva tuya y hay un montón. Y eso, por ejemplo, en investigación, en testimonio, credibilidad de testimonio, y en la entrevista al testigo, bueno, hay decenas, centenares de estudios sobre esto, en donde, por ejemplo, a poco que aparezca un arma, el resto de cosas, de estímulos, que me da lo mismo que sea una pistola, que sea un arma blanca y demás, el resto de imágenes, de detalles de la escena desaparece, porque el ser humano tiene sus sesgos y focaliza la atención, la vista, todos sus sentidos hacia el arma y desaparece, y entonces distorsiona por completo. Tenemos más
de 100 sesgos. Es muy interesante, efectivamente, porque lo que ves y estás contando es que el prejuicio tiene que ver con el miedo y con la necesidad de defensa. O sea, es una cosa
muy
primaria. Pero es que
eso está en nuestros genes.
Sí, vamos a ver, en el ADN.
Está en el ADN. O sea, tú miras una habitación con una puerta y está a oscuras. Es como nuestros antepasados hace 100.000 años miraban un hueco, una cueva, y miraban así, estaba oscuro, y decía, tate, que puede haber un depredador aquí dentro, y vamos ahí con muchísimo cuidado. Y de hecho, eso ha hecho que hace 10 años para acá, el concepto de inteligencia ha cambiado radicalmente. La gente sigue pensando que inteligente es aquel que resuelve bien un problema, ¿no? El concepto de resolver problemas, no. Estamos muy cerca, mucho más cerca ahora mismo, de pensar que el inteligente es el que mejor manipula al entorno, porque claro, ese señor que entra por la puerta, ese señor hace 100.000 años, ese sujeto que entraba a la cueva, si convencía a 10 más, decir, veniros conmigo, que aquí puede haber, había una posibilidad, y por eso somos pesimistas por naturaleza, hay una posibilidad de que haya aquí un depredador, veniros 10 conmigo y tengo mejor oportunidad de salir indemne de esta situación. Y por tanto, esos genes pasaban a la siguiente generación. El que entraba de valiente, ay, estupendo, yo soy un tío estupendo y me meto ahí y se encontraba con el oso, pues sus genes no pasaban a la siguiente generación. Efectivamente, esos son los sesgos, y ahí tenemos centenares y es precioso estudiar los sesgos.
Qué interesante, porque claro, el que incorpora la cautela es el que la hace heredar a su prole.
Claro.
Y el del oso se quedaba frotándose las manos diciendo, joder, suerte que no entré el primero, entre paréntesis, pero claro, entiéndeme, pero lo que estamos haciendo con esto no es... justificándolo, lo que estamos haciendo es explicando cómo ocurren estos mecanismos.
No, y es muy importante explicarlo, porque insisto, cuando dicen, no, es que España no es un país racista, digo, perdóneme, o sea, la lucha contra el racismo es universal porque está en el ADN de las personas una prevención que muchas veces después es injusta, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, haber ido con mi ahijada ecuatoriana a una tienda de ropa y estar ambas deambulando por el establecimiento y de repente ver, pero esto nos ha ocurrido varias veces, como la empleada se colocaba detrás de ella y la seguía por el establecimiento, y yo me acercaba y digo, ¿qué hace usted? Ah, no, es que estoy viendo a ver qué hace esta chica. Digo, bueno, pues que es mi hija. Y es curioso. Bueno, a mí no se me ponían detrás.
Claro, con Gaona, cuando Gaona entra por la frontera a Estados Unidos, es clasificado como hispano. Es decir, como latinoamericano, porque viene de España. Y se le pone en el grupo no de blancos, ¿no? Están los blancos, los negros, los afroamericanos, como dicen ellos y tal. A nosotros nos meten en
la hispano. No sé por qué lo harán.
Exactamente, porque España está al lado de México, más o menos, al lado de...
Pero te tipifican así, de algún modo cuando entras, quiero decir.
Sí, sí, te ponen en tu etiqueta, en tu tarjeta de entrada, de embarque, te ponen la cruz. Tú entras y pones europeo, ¿no? O blanco, ¿no? Normalmente eso es lo que hacen los españoles, ¿no? Porque tienen esa mentalidad y tal. Y ellos te la cambian. Yo lo he visto hacia delante mía, ¿eh? Y te lo ponen en hispano.
Recordemos cuando Antonio Banderas, no sé qué entrevista, le clasificaban como también como qué es lo que era, hispano, ¿no? O latino.
Sí, sería hispano, no acuerdo,
latino.
No, pero hubo un cierto escándalo porque efectivamente, bueno, para empezar, porque muchos americanos no saben ni dónde está España, entre paréntesis, y no lo digo de broma, ¿eh?
No, y no saben
no, a veces qué es.
Claro.
Sí. Entonces, mira, fijaros, en Estados Unidos, que es un país tan avanzado, y lo digo de verdad, está avanzado en muchos aspectos, muchísimas veces cuando se está buscando a alguien, cuando en un momento dado se intenta, se habla de la raza, por supuesto, y se clasifica como tal respecto a su raza, ¿no? Hasta hace relativamente pocas décadas, por una serie de razones familiares, fui testigo de las hojas de vuelo de la Fuerza Aérea Americana. Y al lado de unos nombres, le pregunté a la persona que me lo enseñó, había unas Cs de algunos nombres nada más. Y con cierto sonrojo me dijo, es que quiere decir que es colored, es decir, una persona de color. A los pilotos los ponían también una C al ladito. Es decir, son cosas que vienen de
la pregunta
y
es qué color
en muchos países. Pues no, claro, pues todos sabemos a qué color.
Ya.
En ese caso, Estados Unidos, todos sabemos a qué color.
Sí.
Ya, tú vas a una universidad norteamericana y el asiático es el bueno en matemáticas. O sea, inmediatamente, ese es el sesgo que tienen. Y ya está. Claro. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Que somos racistas? Pues sí, somos racistas. ¿Por qué? Porque el esquema mental es muy económico, es muy sencillo, es muy fácil y así clasificas y te resulta incognitivamente muy económico.
Y te mueves y luego, en el mundo con más facilidad, claro.
Es mucho más cómodo.
Es una cuestión compleja, porque también a su vez en Estados Unidos, compleja, para proteger a una serie de razas, ya hubo un pollo en Harvard el año pasado en que justamente los asiáticos eran discriminados, pero en pos de otra raza, no de la blanca. Con lo cual, entiéndeme, son problemas tremendamente profundos, complejos. Pero yo creo que lo del estadio de Vinicius es realmente porque era el enemigo y se aprovechaban para sacarle de sus casillas. Y si hubiese sido de otro color o tal y cual, le habrían sacado a lo mejor alguna otra cuestión.
Bueno, pero de no hecho... pero para sacarle de sus casillas no le iban a gritar, ¡inteligente, inteligente! No. ¡Inteligente! Claro, claro. O tonto incluso, si me permitís, ¿no? No, le decían mono.
Cristiano ha sufrido... Sí. Por décadas ha sufrido insinuaciones sobre su inclinación sexual. Cristiano Ronaldo. Es decir, aquí a cada uno le van a meter, pues indudablemente sin justificarlo, ojo, en ningún momento le van a meter para ver que puedan desestabilizarlo, porque es parte del juego. Desagradable, tremendamente desagradable, y una absoluta falta de respeto y de mala educación, y el que lo hace es realmente imbécil, y espero que algún día, y cobarde, como he dicho antes, y espero que reciba por la ley lo que considere oportuno.
Pero ahora, estás discriminando,
una sociedad como tal...
¿Eh? Ahora, es curioso que sí lo podemos subrayar al final, ¿no? Que cuando se trata de combatir esta cuestión, o sea, de realmente reconocer la absoluta igualdad que hay entre los seres humanos, porque es así, o sea, son completamente iguales y han de tener absolutamente el mismo respeto y los mismos derechos, nos tenemos que educar. O sea, es un problema de imponer el raciocinio sobre el instinto. Pero el instinto
Cristina,
existe.
Y educarnos continuamente, es decir, ponernos sobre la mesa, es decir, que esto lo hacemos incluso de manera inconsciente y decir, bueno, tenerlo claro. Ahora, otra cuestión es usarlo como bandera para descalificar a otros. Es decir, ahora no vamos a estar por calificar a unos o para mejorar la situación de unos descalificando a otros, que comentaba antes mi compañero. Es decir, bueno, esto es ahí, está así, lo hacemos, vamos a reconocerlo, es nuestras debilidades que nos han hecho, por cierto, evolucionar, por otro lado... Pero que no puede ser que nos defina.
Yo en esta tertulia con estos caballeros siempre aprendo. Así que les doy las gracias a José Manuel Aguilar y a José Miguel Gaona y les deseo muy feliz sábado todavía. Un abrazo. Que nos vamos a la hora del glamour.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para atrás la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cuando Juan recibió su envío de Amazon, su mundo comenzó a girar. Lavado ecológico y ajuste de carga automático. ¿Esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo? 5 estrellas de Juan. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A los que lo hacéis porque tenéis una ilusión que no os cabe en el cuerpo, o porque sabéis que contribuís a que las personas que se quedan ciegas cada año tengan el apoyo que necesitan. A todos los que jugáis a la 11, a todos, ¿eh?
Bien jugado.
Porque cuando jugáis a la 11, hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Que tu carril siempre es el más lento, ¿es tan cierto? Como que en Aldi, cerca de 9 de cada 10 clientes, dice que la calidad de su compra es igual o superior al precio que paga por ella. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como medio kilo de langostinos cocidos a solo 4,79. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que
es casi 5.
Pero no.
Es casi 5.
Pero no.
Y esto es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
A la hora de ser eficientes, todo cuenta.
Por eso Endesa te lo pone fácil con sus soluciones de eficiencia energética para que ahorres en tu consumo. Además, por cada kilovatio hora que ahorres, te descuentan otro en tu factura.
¿Y si no soy cliente?
Te cambias ahora y te llevas un 20% de descuento en tu consumo de luz durante un año.
Eso también cuenta.
Sí que cuenta. Y todo con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en endesa.com.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Se compra menos cantidad, alimentos de peor calidad. El repunte es de una magnitud tal que está provocando cambios en los hábitos de consumo de la gente. Procesados.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.